Si tú recuerdas esto... Pues estás en el lugar indicado. Juegos nuevos, juegos retro y una que otra chocoaventura más en El Rincón del Fan con el Dr. Metal, el Mister y Flash. ¡Ay, qué bonito! Bienvenidos al que es ya la quinta...
Quinta edición.
¡Ay, quinta edición del Fancast! Híjole, creo que no me termina de convencer el nombre, aunque yo lo puse, pero...
Ah, suena padre.
Sí, se ve que me quema el cerebro con eso, ¿verdad? ¿Eh? Oye, bueno, pues ya es la quinta edición, está conmigo aquí el Dr. Metal, compadre, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Está el Mister, no está el Mister, desapareció.
No, hoy no vino.
Hoy no vino el Mister.
Nos quedó mal.
Quedó atrapado, más bien fue a rescatar a una princesa que... Fue secuestrada por unos Goombas y...
No sé, a mí me dijo que estaba en Shadaloo.
Ay, güey. Bueno, entonces vete a saber a qué princesa fue a rescatar, güey. A Chun-Li o a Kami o...
No sé.
¿Quién más hay de Street Fighter para rescatar? ¿Sakura? ¿Quién más? Ya después sacaron un montón de personajes que ya no sé de dónde eran. Había una con lentes en el Street Fighter 4.
Sí. No me acuerdo, salía una Rose, salía Viper,
¿no? Viper sí. Era la de...
Viper era la de la trenza.
Sí, exacto. Rose, bueno, Rose sí la ubicó, o sea, salía desde el Alpha.
Sí, un personaje muy extraño.
Sí, que tenía ahí sus ondas con Guy de Final Fight. No sé si sabías eso.
No sabía eso.
Sí, tiene sus onditas ahí con Guy. Pues ya vimos que es Guy, no gay.
Exactamente.
¿Quién más, ¿Quién más?
No sé.
Bueno,
no importa.
La cosa es que por ahí anda el Mister ahí rescatando.
La cosa es que no está aquí.
Anda rescatando doncellas. Y nosotros, bueno, yo soy Flash.
Yo soy el Dr. Metal.
Y vamos a platicarles el día de hoy. Híjole, de un tema escalofriante para los fans de los videojuegos y los fans de las películas también.
Sí, estas adaptaciones de videojuegos llevadas a la pantalla grande. Nunca han salido bien libradas.
Híjole, yo creo que hay... Bueno, por los críticos no. Pero creo que los fans... Más de una ocasión hemos sido benévolos o hemos dicho... Bueno, a esto venía, esto obtuve y estoy contento, ¿no?
Sí. Híjole, pues vamos a revisar algunos ejemplos. Unos que salieron bien librados, otros que nomás no. Pero yo creo que... Un común denominador es el pobre porcentaje en buena respuesta por parte de los críticos, ¿no?
Pero realmente nos importa tanto. Te soy honesto, el único crítico que me importa, que es lo que dice, es Doug Walker, güey, el Nostalgia Critic. De ahí en fuera, bueno, Roger Ebert ya no puede decir nada, porque ya pasó a mejor vida. Todos los que me quieras decir, o sea, nacionales, importados, me da igual lo que ellos digan, ¿eh? O sea, hay veces que vas a ver una película mala y sabes que es mala y aún así vas a verla, o sea, y a lo mejor lo que tú quieres es ir a sentarte y olvidarte que el mundo existe y a ver cosas sin sentido y dices, bueno, esto quería yo ver y está chido, esto me divirtió, punto. No espero que gane el Oscar, no espero que revolucione el cine, nada más quería que me divirtiera. Y creo que a veces es a lo que estas películas deben de tirarle, a divertirnos, punto, ¿no?
¿O cómo? Totalmente de acuerdo. Muchos de los ejemplos que vamos a ver, pues no son una filosofía de película, simplemente nos dieron lo que esperábamos.
Y en otros ni eso, ¿eh? Hay muchas que en serio se fueron por otra parte que dices, ¿qué estaban pensando? O sea, sí hubo películas de videojuegos, muchas, que dices, oye, espérate, el juego se trata de, no sé, salvar a una chava, estoy hablando de ti, Double Dragon, y terminó en un amuleto. Y bueno, ahorita llegamos a Double Dragon, ¿no? Pero sí unas desvariaciones que dices, oye, ¿cuándo pasó eso en el juego?
Sí, se quisieron clavar en la espesura y más bien ellos salieron como pollo, ¿cómo se dice? Como
rostizado.
Como, no sé, pero se quisieron poner muy, muy filosóficos, entrar en una historia muy complicada y simplemente no aterrizaron nada.
Oye, pero yo creo que, a ver, vamos a, hablando de aterrizar, creo que para empezar lo primero que tienes que hacer es jugar el mendigo juego. Para saber de qué fregados se trata. O sea, digo, si vas a hacer una adaptación, es como si vas a intentar llevar un libro a la pantalla grande, pues
primero lo mínimo que tienes que hacer es leerlo.
Exacto, o sea, ya no digas entenderlo, leerlo. Que bueno, es muy distinto leerlo a entenderlo, me queda muy claro, ¿no?
A lo mejor los escritores leyeron una reseña o a lo mejor un resumen del Rincón del Vago.
Oye, güey, pero a ver, ya hablando de Double Dragon, por ejemplo, que es una de las peores películas de videojuego que hay. Bueno, Rotten Tomatoes, digo, el que está diciendo que le vale gorro lo que dicen los críticos, ¿no? Pero Rotten Tomatoes la tiene con 0% de aceptación, o sea, nada, no.
Sí.
Y sí, es muy mala.
Sí, le da la peor calificación para un videojuego adaptado.
Mira, tú sabes que yo soy muy, muy fan de Double Dragon, es mi videojuego favorito. Híjole, y yo creo, ni regalado, fíjate, te acepto una película de Double Dragon, o sea, así de mala es, y la he visto, ¿eh? Pero, ¿qué dices? Oye, la premisa de Double Dragon era, un güey le pega en el estómago a una chava, la secuestra, dos güeyes van a rescatarla, ¿ves? Y pelean con hordas y hordas y hordas y hordas de gandallas.
Que por cierto pudieron prevenir el secuestro, ¿no?
Pues de antemano se supone que ella practicaba
el arte marcial.
Sí, era, no me acuerdo ahorita el nombre, basado en el Jeet Kune Do. Pero bueno, a ver, ¿era tan difícil? O sea, en serio. Aparte, en la película de Double Dragon ni siquiera secuestran a Marian. O sea, y sale un güey que se llama Zuko, que nunca apareció en los juegos.
Koga Zuko.
Exacto, que era Robert Patrick.
Robert Patrick.
El Terminator, el T-1000.
Exactamente.
Y sale, Linda sí sale. Sale a Bobo en un, que aparte a Bobo son dos actores.
Que se inflaba, ¿no?
Sí, bueno, ridículo.
Salía Gary Wallace de Ciencia Loca.
De la serie.
De la serie, porque el de la película era otro.
Y bueno, Mark Dacascos y Scott Wolf como Billy Jimmy.
El de la familia Salinger, ¿no?
Sí, Scott Wolf. Y bueno, Mark Dacascos, que hizo por ahí alguna de Kickboxer, creo, ¿no?
Él hizo varias películas de artes marciales. Él era bueno. No sé si recuerdas Only the Strong.
Yo recuerdo una donde cantaban una canción de una banana, güey. Que le hacían al capoeira.
El capoeira, es esa. Only the Strong. Era buena. Y él era buen arte marcialista, por lo menos en la pantalla grande, ¿no? No sé, su currículum.
No era como...
Ni quiero saber.
No era como ¿cómo se llamaba el personaje que hace Van Damme, que sí existía, el del comité?
Ah, Frank Dux.
Que después lo cacharon que era puro choro.
Sí, es puro choro.
O sea, que destruía casi, paredes como a Bobo le hacía en el juego, ¿no? Y destruía... Sí. Vidrios a prueba de balas y no sé qué tanta vacilada.
Sí, de por sí en la película Bloodsport le echan muchas porras. Él se quejó y dijo que era mentira. ¿Que
él no era tan chido?
No, que él era más chido de lo que Van Damme lo hacía ver.
¿Ah, neto?
Sí, sí, sí.
O sea, el güey que quería ser Chuck Norris.
No sé, pero hasta demanda hubo.
Ay, sí, ¿en te serio? Cae. Bueno, qué buen dato les está pasando aquí el compadre. Oye, pero sí, ahí en Double Dragon luego salió un medallón. ¿De dónde cuerno salió un medallón en los juegos? O sea, bueno, yo no sé en serio qué hicieron, qué pensaron. No era la cosa más difícil, o sea, y es más, había que irse, si querías pasarte en una película, en un poco de la estética de Double Dragon, era irte a ver The Warriors. Con eso te dabas un quemón de por dónde iba el asunto. Y bueno, nomás no. Y que, curiosamente, el juego inspiró una película y la película después inspiró un videojuego. ¿Sí te acuerdas ese
juego? Sí, claro.
Juego de peleas de Double Dragon.
No sé, yo creo que les faltó aprender de sus errores. Es una de las películas menos apreciadas por los gamers. No sé ustedes qué opinan.
Híjole, malita, ¿eh? Oye, y bueno, el juego no era tan malo. El juego ese de peleas basado en la película.
Sí, tenía unos displays medio decentes, ¿no?
Sí, digo, no era... Era un juego genérico. No era malo, era genérico.
Ajá.
Así como que...
Divertido.
Sí, hasta ahí. O sea, si no lo jugaron tampoco se perdieron de nada, ¿eh? ¿Y qué otro tienes por ahí, compadre? Bueno, yo empecé con Double Dragon porque, no sé, se dio.
Sí, el primero... La primer película basada en videojuegos, primer película de acción real... Fue Mario Bros. Fue una película de 1993 basada en el videojuego de 1985.
Con Dennis Hopper.
Dennis Hopper, Bob Hoskins, John Leguizamo. Y fue una adaptación muy, muy laxa al videojuego.
Oye, pero a ver, tú y yo platicábamos hace un ratito. ¿Cómo adaptas Mario Bros? O sea, en serio, yo no me imagino una película de acción viva de Mario Bros. Bien hecha, o sea, como que te tienes que echar unos ácidos o no sé, digo, nunca le he hecho a eso, pero me imagino que te tienes que echar unos ácidos, güey.
Pues no sé, esta historia de la película era bastante bizarra, que creo que empezaba con la era de los dinosaurios y una dimensión aparte y un dictador que quería dominar las dos dimensiones y salen... Pues ya no sé, ¿eran hermanos o era el hijo uno del otro?
Pues no sé, ya hasta salieron que hasta son gays, ¿no?
Sí, Shigeru Miyamoto dijo que era un juego gay.
Híjole, está bien, digo, pero ahí nunca entendimos. Aparte, bueno, Bob Hoskins era Koopa, bueno, era no Koopa,
no,
era
Dennis
Bowser.
Hopper. Digo, ajá, Dennis Hopper.
Dennis Hopper, perdón, dije Bob Hoskins, sí. No, ese era Mario, perdón.
Sí. Y
Luigi era...
John Leguizamo.
Leguizamo, exacto. Y bueno, Bowser nunca se vio como Bowser.
No, tenía como unas trencitas, ¿no? Tenía como un peinado raro. Que era una especie de hombre dinosaurio, hombre reptil, no sé. Que, por cierto, para el personaje de Koopa se consideró a Kevin Costner y a Michael Keaton. Y a Danny DeVito. Sí, sí, sí. Y a Danny DeVito para Mario.
Mira, a DeVito me lo imagino.
Sí, sí, sí.
Pero, híjole, si hubiera pagado una lana por ver a Kevin Costner vestido de Bowser, güey.
Sí, fue una época muy mala en su carrera por esas...
Ha tenido...
Por esos años.
¿Ha tenido una buena época después de Danza con Lobos?
No sé, yo pensé que iba a tener un repunte con Superman.
Puede ser, pero...
No tanto como repunte, no, pero tal vez...
Si en una de esas, Tarantino, que es experto en resucitar carreras...
Exacto.
Lo toma y le dice, te doy un papel de, no sé, de qué le pueda dar...
O por lo menos Robert Rodríguez.
Sí, en Sin City 3, porque, bueno, la 2 ya está filmando y no tiene nada que ver ahí el señor Costner. Entonces, si hay una 3, podría ser ahí que apareciera en un papel.
No sé si estuvo bien en que no lo consideraran en la versión final, pero pues quedó como una mancha para la carrera de, pues, tanto de Leguizamo y de Hoskins.
Sí, bueno, y yo creo que Hopper tampoco está muy orgulloso de eso, ¿eh?
No, pues creo que hasta ellos eran conscientes de que era una basura. Bob Hoskins se enteró que la película estaba basada en un videojuego cuando le dijo a su hijo que estaba grabando una película que se llamaba Mario Bros. Entonces el escuincle dijo, pues como mi videojuego.
Sí, imagínate. Oye, Leguizamo cuenta de que él y Bob Hoskins se ponían... Pero hasta las manitas para conllevar el hecho de que la película era tan mala y que era insufrible la experiencia de grabarla. Y entonces, que se ahogaban de borrachos estos dos güeyes. O sea, imagínate cómo iba a salir esa película si los dos actores principales andaban bien pedernales, güey.
Lo chistoso es que esta película tuvo 3 directores.
Híjole, ni Superman 2, ¿eh? Superman 2 tuvo a ay, se me fue su nombre y me debería dar pena que se me esté... Richard Donner.
Richard Donner.
Y a Donner después lo corren y meten a otro, no sé, no me acuerdo quién es el otro güey. Pues si me estaba olvidando Richard Donner, imagínate. Quién sabe quién sea el otro. Y por eso quedó Superman 2 ahí, 2-3, no fue lo que hubiera sido.
¿Has visto la versión que venden de la versión de Richard Donner?
No la he visto, sé, sé cómo acaba. Y
¿en qué acaba?
Bueno, se pone a darle vueltas a la Tierra otra vez.
No, pues no.
Sí, no, bueno, lo que pasa es que también, bueno, Donner comenta que a él lo estaban obligando a hacer una película campi y él quería hacerlo más en serio. Entonces, bueno, fue parte del problema que tuvo con el estudio. Que, aparte, recordemos un dato curioso, digo, aquí no estamos saliendo del videojuego, pero creo que vale la pena comentarse. La película de Superman, no sé si sabes quién hace el guión de la primera película de Superman, para que se den un quemón de que no tenía que ser campi, no tenía que ser ridícula, no tenía que ser boba. El que hace el guión es Mario Puzo, el escritor del Padrino. Entonces, bueno, nada más dense una idea de qué potencial tenía la película. Y bueno, terminó en una cosa, creo que no tan mala, no es tan mala Superman 2, no es Superman 3 ni 4.
Muy mala la del robot, ¿no? Richard Pryor.
Híjole, sí. Sí, era de Lex Luthor nunca pudo destruir a Superman, pero Richard Pryor se acercó bastante.
¿Y qué me dices del villano que salía del sol o algo así, ¿no?
Sí, el hombre nuclear, era una cosa por el estilo. Híjole, hubiera sido mejor un tiro entre Superman y el hombre radioactivo de los Simpson.
Pues sí.
Interpretado por McBain. Hoy digo, bueno, por Raven.
Rainier Bothcastle.
Exactamente. Bueno, oye, vámonos una rolita, ¿te late?
Sí, sí.
Y y ahorita regresamos. Ay, 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 llegamos después de la rolita. Ay, compadre, oye, ¿qué más tienes ahí de Mario Bros? Porque tú ahí hiciste tu tarea y sacaste varios datos ahí curiosos de esa movie que... Bueno, ¿podríamos considerarlo movie eso?
No sé, se tomaron muchas libertades. Yo creo que es de las películas más odiadas, porque a lo mejor no... Los conocedores ya empiezan a notar detalles, a lo mejor en Max Payne o en algún otro, pero todos jugaron Mario Bros.
Sí, exacto.
Entonces es como... coincido contigo, es imposible hacer una versión en película de ese juego. No sé, ellos quisieron hacerla más por la lana, pero le salió bastante mal.
A mí me llamó la atención un comentario de Shigeru Miyamoto, que dice que el problema de la película es que se trató de apegar mucho al videojuego. Pues yo no sé de dónde, porque los Goombas no eran como los Goombas, eran unos güeyes grandotes con una cabecita.
Una cabeza muy chiquita.
Me remite a aquel personaje de Beetlejuice, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
¿Sabes? De esas cosas que dices, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿En qué sueño o viaje de opio barato de LSD me metí? O sea, no sé. ¿Qué otra hay por ahí que dices, bueno, ya platicas un poquito de Double Dragon, que si era malita ahí con Alyssa Milano y
Scott Wolf,
aparte,
Robert Patrick?
Tienen el gran pecado en esa película de darle una patada a un arcade de Double Dragon 1. No sé si sabías eso.
Sí.
Híjole, bueno, no sé. Yo siempre he querido tener una maquinita de Double Dragon en mi casa. ¿Qué otra por ahí? Bueno, las de Street Fighter. Ya habíamos comentado hace un par de podcasts, ¿no? El Street Fighter de Van Damme.
Sí. Híjole, pues otro evento desafortunado para los videojugadores. Ustedes, yo creo que la mayoría jugaron Street Fighter 2. Recuerdan, bueno, desde el 1, Ryu y Ken eran los principales peleadores, pero aquí hay un nuevo personaje, bueno, no nuevo, pero que le dan un papel protagónico y tal vez tenga que ver que Jean-Claude Van Damme es el personaje Guile.
Oye, pero ahí digo, en buena onda, Van Damme es de esos cuates, de esos de los action heroes. Como que el que, como dice Bart Simpson, ¿no? Si quieres resultados tienes que ir con los Stallones, los Schwarzeneggers y en menor medida con los Van Dams, ¿no? O sea, los Van Dams ya es cuando no te alcanzó para traerte ni a Bruce Willis, ni, digo, ya no digas a Chuck Norris, ¿no? Chuck Norris no es tan rico y tan poderoso que ya ni le interesa.
Pero no sé, estas películas como que se prestan a tomar nuevos talentos, ¿no?
Sí. ¿Quién ha salido nuevo talento de ahí, güey?
Pues ahí salía Kylie Minogue.
Ay, Kylie Minogue.
Era Cammy.
Sí, era Cammy. Salía junto a T-Hawk, que... Híjole, T-Hawk.
Pues yo creo que ningún personaje está bien logrado en esa película. Podríamos dar una lista grande de errores, pero...
Nah, ¿sabes cuál es el mejor personaje de la película, güey? Zangief. Cuando se dan cuenta de la del camión con explosivos que va hacia ellos, que les dice, ¡cámbiale a la televisión!
Sí.
Es lo único que vale la pena, porque mínimo ahí te ríes. Porque, híjole, Raúl Julia, qué triste que un gran actor haya terminado su carrera con ese bodrio de película.
Sí, fue su última película, creo que 2 meses antes de terminar, bueno, del lanzamiento en los cines, creo que falleció de cáncer de estómago. Pero él aceptó el papel porque se lo pidieron sus hijos.
Ay, híjole, pero bueno, sus hijos no tenían ni la más mínima idea de qué tan mal podía salir eso. Oye, lo curioso de esa película es que no nada más recuperó el capital invertido, sino...
Lo triplicó.
Exacto, o sea, ganó cerca de 100 millones de dólares en todo el mundo. Digo, ahorita yo sé que alguien de las nuevas generaciones diga, eso es bien poquito, es con lo que, la mitad de lo que produjeron con Avengers, ¿no? Avengers fue hecha creo que con 200 millones de dólares, una cosa por el estilo, pero...
Lo que costó en su momento Mundo Acuático.
Ah, sí, cierto, ¿eh?
Que fue considerada en su momento la película más cara de todos los tiempos.
Híjole, y también es muy malita, ¿eh? Con Kevin Costner.
Con Kevin Costner.
Bueno, es que Kevin Costner, en serio, como principal, qué buena película tiene.
Danza con Lobos.
¿Y ya?
sí.
O sea, pero bueno. Imagínate a Kevin Costner en un juego de videojuegos. Digo, en un juego de videojuegos. En una película de videojuegos. ¿Cuál sería, cabrón?
No sé.
Oye, hablando de cosas ilógicas y estúpidas, como esto que acabo de plantear. Angry Birds, van a hacer una película de Angry Birds.
Pero a lo mejor es un reboot de la película de los pájaros, ¿no?
Y si tú quieres que salga Hitchcock Zombie y nos venga a matar a todos, cobre venganza, ¿o qué?
Es que no se me ocurre otra forma de llevar unos pájaros a la pantalla.
Que maten puerquitos, aparte. O sea, que lleguen a tumbarle sus fortalezas a los puerquitos.
Pues no sé, pero regresando a Street Fighter, un dato curioso es que falta Fei Long.
Fei Long, no, bueno, sí, oye, no, es que te voy a decir, todavía no aparecía, ¿no? Ya aparecía, pues estaban
sí,
Cammy,
claro.
T-Hawk y DJ, tenía que estar Fei Long.
Falta Fei Long y Vega, el peleador español, el narciso que tiene la máscara y la garra, iba a ser interpretado por nada más y nada menos que el modelo Fabio.
Hubiera quedado mejor, que sí. El güey ese que pusieron, que yo creo que se lo encontraron tragando unos tacos en la esquina.
Repito, ningún personaje está bien logrado y podríamos dar nuestras opiniones de quién hubiera quedado y acertaríamos.
Sí, gacho, o sea, esa... Aparte, bueno, si no han tenido la oportunidad de ver el review del Nostalgia Critic, véanlo, vale mucho la pena. Yo me reí mucho.
Es muy bueno. Y pues sí, esta película fue todo un éxito. Bueno, éxito en taquilla, porque los críticos la despedazaron. Tanto que fue pensada una secuela. En la secuela, pues iba a estar otra vez Jean-Claude Van Damme. Se había considerado a Dolph Lundgren.
Oye, espérate. Ya estás a punto de hacer que explote el mundo. ¿En serio iba a haber secuela de eso?
Sí, nunca se materializó, pero existía los planes e incluso ya algo serios de hacer una secuela con Dolph Lundgren. Ya no iba a estar Kylie Minogue, por supuesto. Iba a ser Holly Valance, Cammy.
Es Holly Valance, insisto, me suena a nombre de estrella porno, Cam.
Pues no sé, pero sí parece, ¿no?
Pues bueno, hay una que era Holly Body, que era actriz porno, entonces no me pregunten por qué es eso. Pero Holly Valance, pues bueno, me imagino que va por ahí.
Pues sí, es buen hombre.
Oye, ¿y en serio de dónde sacaste eso, compa? Imagínate.
Pues lo que uno se encuentra cuando investiga.
Imagínate qué bueno que si no hubiera explotado el mundo, cabrón.
Sí, yo creo que una secuela ya era incompatible con la vida.
O sea, era como si hubiéramos tenido, no sé, que... ¿Quién te late, güey? Valentín Trujillo hubiera ganado un Oscar.
Sí, o los Almada.
O los Almada, exacto. ¡Ay, güey!
Ellos deberían hacer una versión como respuesta a los Indestructibles, ¿no?
Bueno, Valentín Trujillo ya no puede, güey. Pues ya no. Se petateó.
No, los Almada.
Pero los Almada... Güey, a los Almada, por ejemplo, sí me los imagino en una película de Robert Rodríguez, güey.
Sí.
O de Tarantino, una onda
sí,
así.
Sí, claro.
En Machete Kills Again, sí podrían salir ahí
no
los
Almada. No me extrañaría nada.
Y es más, pues digo, porque vamos a ir a ver Machete Kills. Y tranquilamente, podríamos ver a los Almada ahí en la tercera parte de Machete.
Pues, Street Fighter salió en 1994 y yo creo que contados fueron los que salieron entusiasmados de esa película. Yo creo que la decepción fue el sentimiento predominante en todos. Pero un año después salió Mortal Kombat, que también fue despedazada por la crítica, pero no dejó tan decepcionados a los fans.
Fíjate que yo las dos películas las vi en el cine. Y a la de Mortal Kombat fui a la premiere, me gané unos boletos en WFM, no me preguntes por qué escuchaba yo WFM, güey. Todavía no descubría que existía Radioactivo. Y fue, me acuerdo, en Satélite, en un cine en Satélite. Y hasta nos regalaron camiseta de Mortal Kombat y toda la onda. Y que dices, güey, estuvo divertida. O sea, esa fue de esas películas que esperaba ver esto. Y va, eso fue lo que vi. O sea, y tú y yo platicábamos que en esa película le dan su lugar a cada personaje. No es como en Street Fighter que avientan personajes y dices, bueno, ¿este quién es? ¿Y por qué Honda es un reportero? ¿Y por qué Balrog está de cuate con Chun-Li y con Honda?
Que por cierto, Honda, el personaje en el videojuego es japonés y en la película lo ponen como samoano.
Sí, exacto. Y bueno, lo que platicábamos ahí del Peter Sellers ese con perdón a Peter Sellers... que es Dalcima y como en una onda de la fiesta inolvidable, y que después aparece pelón y en calzones, bueno, en pantalones rasgados.
Sí, que lo dejan en la fortaleza que explotaba y que después todos huyen y termina en que todos hacen el pues la pose
de festejo.
De victoria, exacto.
Híjole, muy mala. Y en Mortal Kombat mínimo se molestaron por averiguar de qué se trataba el juego.
Sí, está basada principalmente en el primer juego, en la maquinita de Mortal Kombat. Y tiene algunos datos del segundo, de la secuela. Pero lo importante es que no quisieron vender algo que no era. A los personajes los ponen tal como eran en el videojuego. No disfrazarlos de un reportero que parece luchador, o no, era, si querían poner un ninja, ponen a un ninja.
Pero aún así hubo una cosa que le dio al traste a esa película.
¿Cuál?
El PG-13 o el ranking o la clasificación, o sea, lo quisieron mantener para edad de chavitos, y esa película, bueno, tenía que ser un festival de tripas, sesos, descabezados, o sea, era, tenía que ser como ir a ver 300, güey. O sea, algo por el estilo, que cosa que no lo fue.
Pues yo creo que les resultó porque el principal target eran los chavitos que quedamos, así como nosotros, que quedamos impactados al ver el primer videojuego. Y les funcionó bastante bien. Fue una película que a pesar de que tuvo malas críticas, a los jugadores les dio lo que esperaban. Y como dato curioso, ¿a quién crees que le iban a dar el papel de Johnny Cage?
A Van Damme.
Justamente. En serio. Cameron Díaz estaba considerada para el papel de Sonya Blade.
Bueno, en aquel entonces Cameron Díaz, lo único por lo que la conocíamos era La Máscara. Pues yo no recuerdo a Cameron Díaz antes de La Máscara, con Jim Carrey. Entonces, esta película fue post La Máscara, si no mal recuerdo.
Sí, tuvo que ser, fue en 1995.
Entonces, bueno, sí me imagino a Cameron Díaz vestida de Sonya Blade, o sea, no sé si tirando patadas o... Ah, pues ya lo hizo, ¿verdad? En Los Ángeles de Charlie. Sí, según ella. Oye, pero entonces Van Damme iba a interpretar un personaje que estaba basado en Jean-Claude Van Damme.
Y otro dato curioso, para el personaje de Liu Kang también estaba considerado Brandon Lee, pero pues desafortunadamente colgó los tenis antes de llegar a algún acuerdo.
Oye, ¿quién más? Bueno, Christopher Lloyd, que aparece ahí, ¿no?
Christopher Lambert.
Lambert, perdón. Sí. Christopher Lloyd es el Dr. Emmett Brown.
Sí, Christopher Lambert, mejor conocido como... ¿Cómo se llama? Highlander.
Ah, sí, claro. Oye, y me decías que aparte es videojugador el güey, o sea, le gusta ahí... Tal vez por eso aceptó el papel de Raiden.
Sí, es buena la película. Yo creo que lo que todos recordamos es la música de Mortal Kombat.
Yo no lo podía haber dicho mejor, compadre. Oye, vámonos a otra rola, güey. Y ahorita regresamos. Mientras vamos a por unas nenas y bailamos la de Mortal Kombat. Ay, ay, ay. Oye, ay, esa rola de Mortal Kombat, que bueno. No sé si es Dance, Trance, Psycho, qué cuernos es, pero creo que es inconfundible.
¿Viste la secuela de la película Mortal Kombat 2 Annihilation?
No, de hecho, bueno, decir, bueno, que este güey no hace otra cosa más que ver al crítico, pero lo único que he visto es el review del Nostalgia Critic. De ahí en fuera, mantengo mi distancia con esa película y planeo seguir así, güey.
Sí, tiene, pues, ya sé que no te importa, pero para darte un quemón, tiene un 6% en Rotten Tomatoes.
Híjole, es que, de entrada, los personajes de una película a la otra se mantienen, pero los actores no. De repente, Johnny Cage, aparte que lo matan,
¿sí?
No es el mismo. Sonya tampoco, bueno, Raiden tampoco,
ya no está Christopher Lambert. Ponen a otro cuate que le ponen una peluca blanca y se ve bastante chafa.
Oye, pero aparte, otra cosa que a mí me llama la atención de esa película es, la película la original termina en un cliffhanger, o sea, va a haber secuela.
Sí, ahora el villano es Shao Kahn.
Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, que la película no fue tan mala. Entonces, ¿por qué no regresaron los actores? Creo que lo único que regresaba era Liu Kang, ¿no?
Sí, creo que sí.
Entonces, y aquí sí, volvías a salir Sub-Zero, que, bueno, tú eres más fan que yo, más bien tú eres fan, yo no lo soy. Salía el Sub-Zero que no tiene máscara y que tiene una rajadita en el ojo, y entonces, para los que no somos fans, de repente decías, bueno, pues que no habían matado a Sub-Zero en la película anterior, y se prestaba también a confusiones, ¿no? Así como que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí?
Sí, era una película, era un festival de clichés, de película de acción mala.
Sí, exacto, pero aparte la película en cuestión acción, pues también bastante chafita. La otra mínimo decías, bueno, pelean y se dan ahí unos entres, dos, tres. Pero en la 2 creo que ni eso.
Es que ni los efectos están bien logrados. Yo creo que ese es el problema. Porque las... Tal vez lo rescatable es la coreografía.
Ok. O sea que yo te creo, mano, porque no... La verdad, no pienso pasar del review del Nostalgia Critic.
Sí, muchas cosas malitas pasan en esa película, pero... Ahórratelo.
Por salud mental, es como... Como nos ahorramos tú y yo la leyenda de Chun-Li, que nos decía el Mister la otra vez.
Sí. Sí, no me permitiría hacerme eso.
Sí, así como que dices, oye, ¿por qué en la leyenda de Chun-Li? Chun-Li es canadiense y es pianista. Lo que pasa es que, bueno, algún día leí la reseña, entonces, por eso me enteré de todos esos shows. Oye, después vienen otras, las de terror, que viene por ahí, Resident Evil, que fue pues el primer juego de terror que yo jugué. No es el primer juego de terror per se, es el primero que yo jugué.
Fue el primero que se hizo famoso a gran escala.
Ándale, exacto. Y fíjate que las películas, yo sé que los fans de Hueso Colorado de Resident Evil la odian, bueno, las odian porque son 5, 6, ya ni me acuerdo cuántas son. Te soy sincero, a mí me divierten como si no tienes una idea. Y creo que ese es un punto que no podemos ser puristas a la hora de ver una adaptación. Digo, tampoco se vale hacer, no sé, lo que... Double Dragon, que dices, bueno, ¿de dónde inventaron todo esto, no? En el caso de Resident Evil se inventan un personaje que es Alice, el de Mila Jovovich. Pero bueno, creo que... aparecen personajes de la saga como los Redfield y ¿quién más? Carlos Díaz. Y dices, bueno, pues ahí están, y sale el Némesis, y ves ahí como algunos, Mila Jovovich les vuela la cabeza juntando moneditas, y es una onda muy simpática, junta moneditas para hacer sus cargas de la escopeta. Y es bueno, le echan onditas, está divertido. Digo, se distancian un tanto del juego, porque aquí se tiene que lucir Mila Jovovich, ¿no? Pero, pues, bueno, ahí va,
Pues yo creo que el principal atractivo de las películas es, como tú bien dices, Mila Jovovich.
Sí, claro. Híjole, en la 3 se ve, mano. Ay, que es... La 3 creo que es la que más me gusta porque es como una onda... ¿Los zombies conocen a Mad Max?
Es un futuro post-apocalíptico, ¿no?
Desértico, sí, toda esa onda. Entonces, tiene ese toque la tercera, que no vamos a ver en ninguno de los juegos de Resident. Ah, pero, no sé, a mí me divierte mucho con la onda de los cuervos zombies. Y creo que... Yo sé que me voy a ganar muchos retractores después de lo que voy a decir, pero te juro que me entretiene más ver las películas de Resident Evil que ver The Walking Dead. A mí The Walking Dead me desespera.
No sé cómo puedes decir eso.
¿Sabes qué? A mí me perdieron en la segunda en el primer capítulo de la segunda temporada. Fue de, a ese niño le van a dar un balazo, lo va a morder un zombie. Tienen que ser idiotas para dejarlo ir. Y ahí va el niño, hasta que al final del capítulo le dan un balazo al escuincle. O sea, fue de, ay chale, estos güeyes tienen un coeficiente intelectual menor que los protagonistas de las películas de Jason.
Bueno, es que si llegaban momentos en que se estancaba la serie y como que habían capítulos de relleno.
Entonces, a mí, fíjese, sí, a mí me pasó eso con The Walking Dead. Bueno, ya el acabose fue eso que te platico yo del primer capítulo de la segunda temporada. Y dije, ay no, váyanse a la fregada, ¿no? Y ya no la veo. Pero, bueno, a mí las películas de Resident Evil me divierten a morir. Bueno, si a ustedes no les gustan, está chido. O sea, yo sigue como Bora, yo respeto.
Sí, fue una saga, una franquicia bien tolerada, por lo menos por los fans. Y para el público en general fue respetada, fue bien acogida.
Saludos a Mila.
Sí. Oye. Por lo menos todos quisiéramos verla.
Oye, pero después se viene otra película de la cual... la serie en la cual está basada, tú eres fan, que es Silent Hill. Yo nunca he jugado Silent Hill, ya cuando llegó Silent Hill ya había yo jugado tanto Resident Evil, ya me había yo, bueno, y Dino Crisis, que venía en medio, que ya la verdad no me interesó. Ya estaba yo mejor más clavado en las ondas de Hideo Kojima y Metal Gear Solid y esas ondas que en el survival horror. Pero bueno, tú sí viste Silent Hill.
Es una muy buena adaptación, es pues la contraparte en franquicias de terror. Es una buena adaptación, a pesar de que, como habíamos mencionado, no tuvo las mejores críticas por los expertos. Pero yo he comentado con muchos fans y coincidimos en que es una buena adaptación. El director es Christoph Gans, que ya había trabajado en películas principalmente de Lovecraft, llevadas a la... Bueno, del libro a la pantalla.
Oye, pensé que ibas a decir que ha trabajado como en películas como Los Muertos Vivientes se van por unas chelas. Saludos a Troy McClure, donde quiera que esté el espíritu de este... Ay, güey, se me fue el nombre, lo estoy viendo. No me acuerdo ahorita me voy a acordar el nombre del actor que le daba voz a Troy McClure, que tristemente fue asesinado. Por eso, si usted se pregunta por qué ya nunca ven a Troy McClure en Los Simpson, es porque el actor que le daba voz, pues sí, se nos adelantó por mano de su esposa.
Bailó las calmadas.
Sí, es un caso ahí bastante triste ese. Pero bueno, entonces estábamos con Silent Hill.
Sí, esta película fue escrita por Roger Avary, que fue coescritor, a lo mejor muchos no lo saben, de Pulp Fiction, Perros de Reserva, True Romance.
O sea, puras de Tarantino, güey.
Él trabajó con Tarantino y de hecho no se le dio crédito por mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Sí. Y cuando estaban en planes para hacer una secuela de Silent Hill, Christoph Gans decía que él iba a trabajar siempre y cuando estuviera Roger Avary, pero eso nunca pudo ser. Lamentablemente ni uno ni otro se pudieron juntar porque pues uno estaba, no le llegaron al precio, no le gustaron las condiciones, no recuerdo. Y el otro tenía problemas con la justicia. Creo que hubo un accidente, chocó con alguien y pues lo mató.
Ay, güey. No, estuvo feo.
Entonces ahí tuvo algunos problemas con la justicia y pues no pudo participar en una secuela, que eso también es un caso muy triste, la secuela de Silent Hill.
Oye, ahorita que estamos hablando de Silent Hill, se me vino a la mente un detalle. Digo, porque por ahí viene ya el Halloween, el Día de Muertos y todas estas ondas. Entonces tenemos que aventarnos un especial de juegos de Mello.
Me parece muy bien.
O sea, de Alone in the Dark, y bueno, obviamente los Resident Evil,
Silent Hill. Dying.
Exacto, ¿qué otros? No sé, se me ocurrió ahorita el Splatterhouse, pero no sé si eso cuenta como Survival Horror o el Viernes 13 de
Viernes
Nintendo.
Viernes 13 de Nintendo. ¿Qué? Ese sí me daba miedo.
A mí me daba miedo, pero porque era de LJN, güey. Era malísimo.
Sí, era malito, pero jugarlo en la noche, pues era lo más apegado a algo de horror en el Nintendo.
Sí, no había nada. Bueno, hubo un juego también de Freddy, ¿eh? De Freddy Krueger, sí. Pesadilla en la calle del infierno, bueno, en la calle Elm. Ese sí nunca lo jugué, el de Viernes 13 sí lo jugué, pero el de las quesadillas en la calle del infierno, no. Oye, ¿qué más tienes por ahí? ¿Qué tal era la segunda parte de Silent Hill? Ahí salía el Cabeza de Pirámide, ¿no?
Desde la primera película salía Cabeza de Pirámide. El primer juego, la primera película, insisto, yo creo que a los fans se les dio lo que esperaban. Y aparte, algo importante es la música. La música era compuesta por Akira Yamaoka, que era el músico que daba sus obras para los juegos.
¿Cómo que daba sus obras para los juegos?
Obras.
Oye,
como dato curioso, Sean Bean, el papá de la niña, es uno de los únicos personajes que no muere, en las que no muere el personaje de Sean Bean.
Oye, pero aparte de Silent Hill, creo que lo acabas y creo que las cosas terminan peor de cuando empezaste o mínimo igual de jodidas, ¿no? O sea, si es un juego como que deprimente, es de esos que, ay, güey, si estás en ánimo de únete a los optimistas, creo que es en la única forma en la que la libras, ¿no? Si estás muy down, terminas suicidándote casi, ¿no?
Sí, es un juego muy muy depresivo, muy lúgubre y pues tiene varios finales. Esa es otra cosa, que hay varios finales. No hay uno que sea el correcto.
¿No hay canónico? O sea, no hay un final canónico en Silent Hill. O sea, aparte, ¿no están enlazados uno con el otro?
Sí, hay relación uno con otro, pero... Pero pues hay varios finales.
Está bien. Oye, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos...
La secuela, uno de los datos más desafortunados es que fue en tercera dimensión. Yo no sé tú qué pienses, pero para mí el terror no es para tercera dimensión.
Yo creo que el cine no es para tercera dimensión, güey. O sea, yo creo que el cine... La película va a ser buena o mala independientemente si tiene o no tercera dimensión. Eso es un truco barato para cobrarnos más caro el boleto.
Pero hay unas películas que sí se disfruta la tercera dimensión, por ejemplo Avatar, no sé si viste Los Vengadores en tercera dimensión.
¿Pero tú crees que me iba a perder a Scarlett Johansson en tercera dimensión?
Ah, te picaste un ojo esa vez, ¿no?
Y no sabes cómo lo gocé.
¿Por Scarlett o...?
Sí, claro.
¿O fue Thor?
No, ¿qué pasó? No, pues por Scarlett. No, fíjate que, por ejemplo, el 3D de los Avengers se hizo muy muy bien logrado. Pero, por ejemplo, el de Spider-Man era de esos que te quitabas los lentes y se veía exactamente igual. O sea, se veía bien la película. O sea, ni siquiera la veías distorsionada ni nada por el estilo. O sea, era de... Esta película podría estar bien sin el 3D. Bueno, tanto que Nolan hace su trilogía de Batman en IMAX, ¿no? Bueno, de hecho creo que es nada más de la segunda en adelante. La primera creo que no. Pero el Dark Knight y Dark Knight Rises vienen en IMAX, no en 3D. O sea, de hecho Inception también lo hace en IMAX. ¿Por qué él no cree en el 3D? Entonces yo creo que el 3D... La película es buena independientemente del 3D o no.
Sí, totalmente de acuerdo. Una historia es lo principal. Una buena historia, buenas actuaciones, buena dirección. Pero, insisto, hay contadas películas que pueden beneficiarse con la tercera dimensión. Porque puede pasar el caso como en Furia de Titanes 2, que bueno, la 1, perdón, la, el remake, fue una película no hecha para tercera dimensión, pero la tercera dimensión la pusieron muy a fuerza.
También algo así le pasó al Avispón Verde, que, ay, joder, bastante chafita su efecto de 3D. Entonces, sí, el mismo caso de Clash of the Titans, que dices, no, o sea, se lo pueden ahorrar. Es más, yo no me imagino a Hitchcock usando 3D.
No.
O sea, Hitchcock no necesita... Bueno, es más, yo no me imagino a Del Toro. Digo, no estoy diciendo que Del Toro esté al nivel de Hitchcock, ojo. Simplemente que Del Toro te puede contar una historia de monstruos muy bien hecho. No sé si la de Pacific Rim salió en 3D.
Sí, claro.
Sí, es que no la vi, entonces... Es de esas que se me fue, por desgracia. Pero bueno, no es terror Pacific Rim. Es no. Más bien como onda... Ultraman, Godzilla...
Es un tributo al cine de Kaiju y de Mecha.
Entonces, digo, es algo distinto, pero yo no me imagino a Del Toro haciendo, no sé, cuál te late, no sé. Es una combinación, no es terror puro, pero... De hecho, bueno, no es terror, pero Blade 2 en tercera dimensión no lo necesita, o sea... O haciendo El Laberinto del Fauno en 3D, como que dices...
No.
O sea, no necesita hacerlo. Oye, vámonos a la última rolita y ahorita regresamos. ¿Te late?
Sí, sí me late.
Bueno, ahorita nos vemos. Bueno, no nos vemos, nos oímos. Ay, 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 se terminó la rolita y casi terminamos nosotros. Entonces vámonos en friega loca a seguir hablando de películas de videojuegos. Ay, Tomb Raider. Híjole, yo soy muy fan de los videojuegos de Tomb Raider. Bueno, no de todos porque hay unos muy malitos. Ay, las películas con la Jolie. Ay, no sé. Fíjate, creo que lo más trascendente es que sale ella y no se me hace tan buen actor como para, o bueno, actriz, para representar a Lara Croft, ¿eh? Nunca me terminó de convencer.
Sinceramente, no soy fan de la franquicia, ni de las películas, ni de los videojuegos. No he jugado ninguno, no he visto ninguna de esas películas.
Muy mal, compadre. Es más, deberías de jugar el último. El último es, híjole, es un gran juego, ¿eh? Es increíble. Y bueno... Ya muchos alegan de que no, pero el último toma, así que parte de lo que es Uncharted, pero bueno, Uncharted toma parte del, se basa o se inspira, mejor dicho, de lo que era originalmente la saga de Tomb Raider, que bueno, Tomb Raider se inspira de Indiana Jones, que a la vez se inspira de seriales del año del caldo, o sea, no es nada nuevo realmente, pero, ay, las películas con la Jolie... Híjole, la primera no se me hizo tan mala, fíjate, fue de esas que dices, ok, esto quería ver y esto vi, salvo una escena casi al final que a mí me tumbó la película por el sentido de, ay, qué chafa efecto, así como...
¿Por qué? ¿Cómo era?
Porque es una parte en la que ella y el güey con el que está compitiendo por ganar no sé qué reliquia, digo, aquí todo siempre va a girar alrededor de una reliquia con la que se va a acabar el mundo, o se va a salvar el mundo o algo por el estilo... se meten como entran como una dimensión de esta reliquia y salen los dos compitiendo por la dichosa madrolita esta. Pues salen corriendo así y ella termina ganando la reliquia porque brinca y la agarra. O sea, si es de, ay, güey, mínimo que se echaran un tiro. O sea, y ya después de que ella agarra la reliquia, regresan a la realidad física o al plano físico.
¿Pero qué, lo chafo es que se le veían los hilos o qué?
No, o sea, como que fue de, ay, ya, tenemos que terminar la película. Pues, ya, ay, cómo va. Como nos dio a entender Juan Orol. Como Juan Orol nos dio a entender. Si no saben quién es Juan Orol, búsquenlo. Y sí es como que el build-up y llega a ese punto en el que dices, en serio, para esto me tuviste aquí como 2 horas, neto. Entonces, bueno, y bueno, la última, ay, güey. Viene un reboot, de hecho, de Tomb Raider, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué otra movie teníamos por ahí en el tintero?
Max Payne.
Ay, esa sí no la vi. Esa, platícamela porque a mí me gustan mucho los juegos de Max Payne.
Bueno, el videojuego de Max Payne era un estilo neo-noir.
Era como cómic aparte, o sea, el videojuego te iba contando la historia en viñetas.
Exacto, como si fuera un cómic. El personaje narraba lo que iba viviendo y era un policía neoyorquino que encuentra a su familia asesinada una noche y hay fuertes referencias a la mitología nórdica en el primer videojuego, hay mafia neoyorquina y la película pues tomó algo de eso pero muy mal aterrizada. Fue una película que, como varias de las que hemos mencionado, se tomó muchas libertades.
Que dijo, ay, güey, ¿por dónde se fueron? Porque creo que le entran a una droga y ven demonios y cosas así, ¿no?
Exactamente, eso fue lo que más alejó a los fans, eso de los demonios, la presencia sobrenatural de la película, pues simplemente no era tanta en el videojuego.
Deja, olvídate de eso, güey, ¿sabes a mí qué me alejó de la sala de cine?
Mark Wahlberg.
Sí, exacto, Mark Wahlberg. O sea, Mark Wahlberg, creo que la única película en la que él sale que digo, ay, güey, está chida, es Los Infiltrados. Y él sale, yo creo que se suma a sus apariciones, no sale ni 5 minutos.
Pero bueno, es una película que sí. Donde está Scorsese.
Exacto, o sea, es Don Scorsese dirigiendo a grandes actores aparte. Claro. Y a Wahlberg.
Sí, y regresando a Max Payne, esos demonios eran las famosas valquirias que pues simplemente en el videojuego no aparecían. Fue una película mala, tuvo un modesto éxito en taquilla, pero la actuación de Wahlberg le valió una frambuesa de oro.
Oye,
no, perdón, fue nominado nada más por esa película y el, ¿cómo se llamó? El fin de los tiempos.
Ah, lo de Shyamalan.
Sí, The Happening.
Oye, y es tan mala su actuación que perdió la frambuesa por malo, cabrón.
Sí, ese año lo ganó Mike Myers por El Gurú del Amor.
Ay, bueno, es que también se puso con Sansón a las patadas. Oye, ya para terminar con Max Payne, en serio, si quieren ver una gran película de Max Payne, mejor jueguen Max Payne 3.
Muy buen videojuego.
Porque creo que captura muy bien, obviamente, la esencia del personaje, cómo evoluciona, pero ahí ya no está contado como cómic, sino ya es como una película.
De hecho, el primer videojuego, el actor que hace a Max Payne era uno de los programadores, uno de los escritores. Ya para el segundo y el tercer juego contrataron a un actor.
Tenían harta lana, entonces pues ya a ver quién es el cómo nos imaginamos al personaje, ¿no? Pues como ese güey, pues a ver, éntrale al quite.
Sí, muy buen personaje.
Sí, gran personaje Max Payne. Oye, y ya después hay fan films. Creo que muchas veces son más interesantes los fan films que lo que hacen los estudios, porque de entrada están haciéndolo por el amor al arte y no por sacarnos la lana. Entonces tienen un mayor entendimiento de qué se trata el material original. y por lo general quedan bastante mejor que muchas de estas películas.
Hace poco veíamos la propuesta de Street Fighter Legacy.
Sí, Legacy, y ahorita la que están desarrollando se llama Assassin's Fist.
Uno de los personajes que actúa es sale de doble, ¿no? Principalmente en películas de acción.
Sí, exacto.
Donde hay puñetazos y sale en una película de Jason Bourne.
Sí, pero no sé si es en la de Ultimatum o en la que sale ya Jeremy Renner, en una de esas dos.
No, es en el Ultimatum.
Ok.
En la tercera.
¿Cuándo todavía vale la pena el Bourne Legacy o, bueno, Bourne? La supremacía Bourne, o bueno, las películas de Bourne.
Y lo que me gustó del teaser es que respetaron los trajes de los personajes, los poderes. Por ejemplo, el actor de Ken le ponen sus cejas negras y como en el arte de Street Fighter 2.
Se ve bastante extraño, pero sí.
Sí, detallitos de esos que a los fans yo creo que les van a gustar.
Sí, de hecho ahí lo compartimos en la página, el corto de Legacy, donde sale Enrique y Ken dándose un trío, ay, ya no sé qué me estaba yo imaginando, pero bueno.
Sí, las fanfilms es algo que merece la pena buscar y estar al pendiente, porque es algo que está hecho por personas conocedoras.
Fíjate, hay otro que se llama Metal Gear Philanthropy. Este también vale la pena. Bueno, yo insisto que hacer una película de Metal Gear es un pleonasmo. O sea, jugar Metal Gear ya es una película en sí. O sea, digo, nada más tiene cutscenes como de 20 o 40 minutos. El final, yo sí que el final de Metal Gear Solid 4 dura 40 minutos en displays. Entonces ahí se pueden ir dando cuenta de qué tamaño está el show. De hecho, si ustedes buscan en YouTube, todos los cutscenes o las escenas de Metal Gear Solid 4 son 4 horas.
Eso es una realidad en los nuevos videojuegos. En las últimas generaciones, los cutscenes, la producción para la música, incluso hay videojuegos como Max Payne, donde tienen actores reales, digitalizados, que pues pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Pueden hacer algo muy similar a una película.
Que aparte, por ejemplo, en Max Payne lo que me gustó mucho es que los loading screens son displays. O sea, entonces entra el display, tú sigues viendo la historia mientras el juego está cargando. Entonces no sientes que hay una pausa dentro del juego, o sea, siempre es algo continuo y lo hace muy, muy, muy cinematográfico. Aparte, bueno, Max Payne... Híjole, a mí me encanta cómo empieza y termina el tercer juego. Tiene una frase ahí que dices, híjole, esta Frank Miller la pudo haber escrito, fíjate. Cuando dice él de que no sabe distinguir entre el bueno y el malo. Véanlo, jueguen ese juego, la verdad, si no lo han jugado, vale mucho la pena. ¿Y qué otra tenemos? Oye, hay una película de Mega Man, un fan film de Mega Man. Nos lo encontramos hace un ratito, lo empezamos a ver... Híjole, el Dr. Wily está de risa, ¿no?
Sí, como que le faltó bigote, ¿no?
Y le faltaron canas, güey. Creo que las canas que me sobran a mí, le faltaron a él.
Pero no llegamos a ver a Mega Man, ¿o sí?
No. Pero el Thomas Light como que estaba bastante pasable. Pero me da miedo ver a Mega Man, o sea... ¡Ay!
Híjole, con que no esté basado en la portada del primer Mega Man, que es una de las portadas... consideradas como peor, las peores.
Las más chafas, sí, exacto, ¿eh? Pero no sé, güey, o sea, ¿vas a vestir a alguien de Mega Man? O sea, ¿cómo se va a ver eso?
No sé, que por cierto, en esa portada le ponían una pistola, ¿no?
Sí, en el 1 y en el 2 trae pistola en la portada, exacto, en la mano.
Sí, no es...
Un arma de fuego, exacto.
Sí, no es el brazo que tenga un cañón adaptado.
Exacto, no, híjole. Que bueno, después Capcom cuando sacó Mega Man 9 y 10 hace un homenaje a esas portadas chafas. O sea, le hicieron chafa a propósito, no tan chafa como la del 1, ¿verdad? Yo creo que el perro de cualquiera de los que usted... No que les diga yo perro, sino la mascota de cualquiera de los que nos esté escuchando dibuja mejor que el güey que hizo la portada de Mega Man 1. Entonces, bueno, imagínate eso, ¿no? ¿Qué cosa tan horrible era eso? ¿Qué otra hay? La de Mortal Kombat Legacy es también, ¿verdad?
Sí, Mortal Kombat y Street Fighter Legacy. Casualmente los dos proyectos se llaman Legacy.
Pero vete, la de Mortal Kombat Legacy es oficial, no es fan film, la que está pasando Machinima.
Ajá.
Y mínimo producido, está bien producida. No sé ya en cuestión historia y... Eso te lo encargo a ti para que me platiques el día que lo veas. Pero es de esas cosas interesantes que ya hay en la red. O sea, no tienes que ir a buscarlo a Fox, ni a Canal 5, ni nada por el estilo.
Y pues, ¿qué viene en el futuro? Hay varios planes interesantes. Por ejemplo, se tiene la intención de hacer una película de Assassin's Creed con... ¿Cómo se llama este cuate de Prometheus?
¿Fassbender?
Sí, Michael Fassbender. Se tiene planeado que sea... No sé cuál de las encarnaciones de ¿cómo se llama este personaje? Bueno, de los...
Es que no sé quién sabe a cuál vayan a ser. Si a Ezio o a Connor.
O a Altair.
O no sé quién sea, no sé cómo se vaya a llamar el de Black Flag, que es el siguiente juego de Assassin's Creed.
Sí, no sé cuál de los asesinos vaya a personificar Fassbender, pero por lo menos él había leído que era una de las... de los, pues, un poquito más seguros que protagonicen la película.
Oye, ¿qué crees? Ya me acordé, hablando de asesinos y asesinatos... Ya me acordé de cómo se llama el actor que hacía a Troy McClure.
¿Cómo?
Phil Hartman. Era el que le daba voz y que tristemente su esposa lo mató. Bueno, oye, ¿qué más viene? Viene Tomb Raider basado en el nuevo juego de Tomb Raider o en el más reciente de Tomb Raider, en el cual vemos una Lara ya más chavita, que a mí eso me gustó mucho del juego del último. Es un juego en el que me dieron una razón para que me importara y me cayera bien Lara Croft. O sea, antes era, Lara Croft nos cae bien porque está bien buenota y porque pues es Lara Croft, y ya con eso. Pero aquí te dan una razón para que el personaje te importe. O sea, dices, ay güey, el personaje neta me importa lo que le va a pasar. Y creo que eso es algo que el videojuego vende muy bien. Y bueno, cualquier historia debe de vender bien, el que el principal te sea trascendente, no es de que, no vale gorro.
Es una de las tendencias ahora en las películas. Yo creo que un claro ejemplo es la nueva trilogía de Batman, donde tratan de hacer un personaje más tridimensional, más humano, tal vez.
Sí, y eso lograron hacer con Lara, ¿eh? De hecho, si no lo han jugado, también altamente recomendable el Tomb Raider. Visualmente es impresionante, es precioso ese juego. Aparte, bueno, creo que yo me enamoré del modelo de Lara, está muy bien hecho, aunque le redujeron los senos y es de esas cosas que se agradece, porque Lara Croft no puede pasar por donde se supone que ella pasa con esos globos que tenía marca Sabrina. ¿Qué más viene? Oye, viene película de... o bueno, quieren hacer película de... tanto de Mass Effect como de Metal Gear. Que bueno, lo que decíamos, ¿no? Es un pleonasmo hacer película de Metal Gear. Y de Mass Effect, que creo que hasta el 2018 la tienen programada, algo por el estilo.
Sí, 2018, o sea, 2019.
Y aparte, yo no sé cómo van a hacer una película de Mass Effect. O sea, el juego es muy complicado, está muy bien escrito, pero, híjole. Ay, no sé si se quieren apegar a la historia de Shepard. Entonces, cada quien tuvimos nuestro propio Shepard. Ay, es algo difícil.
Lo más probable es que termine siendo una película como Riddick.
Riddick tiene sus fans, ¿eh? De hecho, la primera película de Riddick no es mala, no sé si la has visto. Es... No, porque la primera no es la de las crónicas. Hay una antes.
No sabía eso.
Aquí le pusieron, creo que... Miedo en la oscuridad. Ya ve que son bien creativos para ponerles nombres, ¿no? Es una onda así, pero no es mala. Es bastante entretenida. Es una película en la que están en un planeta oscuro y en ese planeta oscuro llegan como los Krills, ¿te acuerdas de Gears of War? que se comen a todo mundo que donde está oscuro.
¿No se llamaba algo así como Screamers?
Híjole, no me acuerdo, la neta, pero no es mala movie esa, Y bueno, por ahí creo que viene otra de Vin Diesel haciéndole de Riddick.
Sí.
Aparte de que hay un videojuego que dicen que el videojuego no es malo, pero como es primera persona no me importa.
Sinceramente no lo he jugado.
Bueno, oye, ya creo que ya es hora de irnos.
Ya, pues nos faltaron varias películas, por ejemplo Doom, nos faltó hablar de Hitman, que por cierto también se planea hacer un remake.
Un reboot. Bueno, de Halo y de Gears of War siempre se ha querido hacer película, que de la de Gears of War estuvo en algún momento muy cerca de convertirse en realidad. Y a la mera hora se echó para atrás el estudio, no sé, hubo bronquitos ahí de derechos Pero bueno, la dejamos para otra ocasión, ya que esté también aquí el Mister.
Me parece muy bien.
Señores, pórtense muy mal. Estuvo conmigo el Dr. Metal.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.
Y pues yo fui Flash. Señores, adiós.